por todos los santos. Gracias por tu amor, por tu paciencia.
Ok, Javier, puedes comenzar.
Amén. Amén, vamos a empezar ya con la traducción del mensaje. Sí, queridos hermanos, alabamos al Señor por este tiempo de la conferencia. Bueno, la palabra conferencia, no sé, tal vez podemos también decir gracias, Señor, por este tiempo de comunión entre nosotros. Es algo siempre muy precioso cuando todas las iglesias se unen para poder venir todos juntos a leer su palabra, a buscarlo y a encontrarlo. Y quisiera decir algo muy general primero. No estamos hablando aquí de una unidad universal del Espíritu. Por supuesto que también hay una realidad de que todos los cristianos que son nacidos de nuevo, todos los cristianos nacidos de nuevo pertenecen a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Pero la unidad a la que Dios nos ha llamado no solamente es una unidad global, sino que más bien es una unidad de los santos en el lugar donde ellos viven. Es la unidad por la cual el Señor ya entregó todas las cosas. Es la iglesia. La iglesia de la cual Pablo dice que tiene que ser gloriosa y que no debe tener ninguna mancha, ninguna arruga, ni ninguna cosa semejante. Señor Jesús, llévanos a esta gloria a través de la comunión. Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque esta unidad no es algo que producimos nosotros mismos. No es algo que nosotros tenemos que producir, sino que más bien es algo que, como nos dice ya la palabra, la gloria que el Hijo recibió del Padre, lo podemos leer en Juan 17, 22. Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya por esta gloria y esta unidad. Y para esta noche tenemos el título que dice: Jesús nos introduce con Él en esta unidad. Esa es la unidad que ya el Señor Jesús tiene con el Padre. Y esa es la unidad en la cual nosotros nos encontramos. Esta es la unidad en la cual Él quiere llevarnos a nosotros los creyentes, para que nosotros, entre nosotros, también seamos uno, así como Él con el Padre uno son. Y Él dice en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria al Señor. Esa unidad, esa es algo muy práctico. Esta unidad es algo tan práctico de los santos en la vida práctica de la iglesia. Y esto es algo que hace que el mundo pueda reconocer que el Padre envió al Hijo y que Él ama a este mundo. Nosotros conocemos el verso en el Evangelio de Juan que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Por eso el Padre entregó a su Hijo. Hermanos, y me toca una y otra vez esto cuando lo leo, cuando pienso en esto, cuando oro por esto, cuando voy al Padre en oración. Padre, tú no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. No solo para salvarnos de este mundo, no solo para salvarnos de nuestra propia maldad, no solamente una salvación de la muerte o del Hades, del pecado. Todo esto también el Señor ya se lo llevó con Él en la muerte. Pero el resultado tiene que ser que el mundo pueda reconocer que el Padre envió al Hijo. El mundo tiene que reconocer eso a través de la unión que ve en la iglesia. Y esta unión es algo muy especial. Y si nosotros le pedimos, Señor Jesús, llévanos a esa unidad, entonces seguramente salen muchas preguntas y decimos, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo puede el Señor hacer eso? ¿Cómo podemos hoy entrar nosotros también a esa unidad? Y este verso que está en Juan 14, verso 6, Juan 14, verso 6, es un verso que escogí también ahora. Y Juan 14, verso 6, lo leemos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que este Jesús, este, el Hijo de Dios, este hombre verdadero que pudo expresar al Padre, Él, por nosotros, fue a la muerte y fue a la resurrección y nos abrió un camino a nosotros para que nosotros podamos también ir al Padre. Y este es el anhelo que tengo yo esta noche, que nosotros nunca podemos pensar, bueno, yo ya soy creyente hace muchos, muchos años. Nosotros debemos ir al Padre, tener comunión con Él. La palabra nos dice que Jesús es el camino al Padre. Nosotros necesitamos tener, estar conscientes de que tenemos un camino hacia el Padre. Nosotros no llegamos al Padre a través de un buen comportamiento. No es porque estemos en una iglesia, porque estemos en un grupo. No por eso tenemos el acceso al Padre, por pertenecer a cierto grupo religioso. No, el Padre quiere que nosotros tomemos al Hijo. Porque Jesús es el único camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y eso quiere decir que no hay otro camino. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, esto nos quiere decir que no hay ninguna otra verdad además de Jesús. Él es la personificación de la verdad de Dios a través de Dios y en Dios. Y Él también es la vida. Y en estos tres ámbitos está Jesús. Él es la persona que nosotros necesitamos para poder llegar al Padre, para poder reconocer la verdad y también para poder tocar la vida. Y para aquellos que ya tienen tal vez mucho contacto con la palabra o conocimiento, esto parece algo muy claro. Pero a pesar de todo, pienso que es muy importante que en una conferencia como esta podamos tomar esta verdad, donde Jesús nos dice, yo soy el camino. ¿Saben? Esta palabra que dice, yo soy. Ya desde el Antiguo Testamento había aparecido. Cuando Moisés le pregunta a Dios antes de haber sido enviado al faraón, él dice, ¿qué debo decirles a las personas de quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy. Ese es mi nombre. Y eso quiere decir que Él es eterno. Él existe desde siempre. Él tiene vida desde la eternidad. Nosotros no existimos desde la eternidad, pero nuestro Dios es un Dios eterno. Y Él es un Dios muy misericordioso, lleno de gracia. Y nosotros queremos venir a Él. Y por eso nosotros necesitamos a Jesús. Para poder venir al Padre, necesitamos esa persona maravillosa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera permanecer un poco en este nombre, el nombre de Jesús. Y en Juan 14, también podemos ver en el verso 13, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Aquí vemos de nuevo ese Espíritu de la verdad. Jesús es la verdad. Y Él nos envía a este Consolador maravilloso, el Espíritu de verdad. El Espíritu que nos tiene que guiar a toda verdad. Y Él también es el Consolador que está para siempre con nosotros. Después de su muerte y resurrección, el Señor ascendió al Padre, pero el Señor no nos dejó huérfanos, sino que Él volvió. ¿Y cómo? Él volvió como el Consolador, como el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros y que Él nos lleva a toda realidad y nos ayuda a experimentar, nos guía para que experimentemos esta unidad que tiene el Padre y el Hijo, y que nosotros en la Iglesia podamos experimentar esa realidad que tienen el Padre y el Hijo. No se trata solamente que el Padre y el Hijo son uno, sino que la verdad es que nosotros, a través de esta gloria, esta gloria nos la dio el Cristo resucitado, y podemos ahora experimentarla, esta unidad que el mundo no conoce, que no se puede ni siquiera imitar. Y por eso Él nos dio su nombre. Por un lado podemos ver la obra de Jesús, su muerte en la cruz, su vida sobre la tierra, llena de impedimentos, llena de problemas, pero todo esto no pudo apartar al Señor de cumplir su obra hasta Él llegar a la cruz y morir en ella. Y quiero leer también este verso que está en la carta de Filipenses. Filipenses Filipenses capítulo 2. Amén. Filipenses 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque él fue tan obediente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor por este nombre tan maravilloso. No solamente es un camino para nosotros, no solamente es una verdad para nosotros, Él es la vida para nosotros. Y nosotros podemos tomar parte en esta persona a través de la fe. A través de la fe en su nombre. Dios le dio a Cristo un nombre que está sobre todo nombre. Y este nombre, como lo menciona también Pablo en la carta de Efesios, dice que a este nombre se somete toda potestad y todo principado. Este es un nombre que nos salva, que nos libera. Este nombre nos ayuda de una forma práctica. Quisiera entrar también a este aspecto práctico de la unidad en la vida de la iglesia. Cuando las cosas no van bien o cuando hay algún tropiezo, ¿cómo recibimos salvación? En el nombre del Señor. Yo puedo orar, puedo clamar al Señor, puedo volverme a Él. Y gloria al Señor. Leemos en la palabra. Y entonces podemos ver de repente, aleluya, este es un nombre que está sobre todo nombre. El nombre del Señor está sobre todos los pequeños problemas que podamos tener nosotros. Señor Jesús, en tu nombre oro por este hermano, por la hermana, para que ellos puedan ser uno. Así como Padre, tú eres uno con el Señor Jesús. Aleluya, esto es algo maravilloso. El nombre de Jesús es un nombre tan maravilloso y salvador. Y ya desde el libro de los apóstoles, podemos ver cuando los primeros apóstoles salieron a anunciar el Evangelio, el nombre de Jesús en ese momento se conocía como un nombre salvador. Vamos ahora a Efesios. Quisiera leer un versículo que está en Efesios.
Keinem anderen ist die Errettung, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben.
No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos.
Das ist so ein Kernvers.
Es un verso muy central. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. No es que nadie puede ser salvo sin ese nombre. No hay ningún otro nombre. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra verdad. No hay ninguna otra vida que podamos tener que es el nombre de Jesús, la vida de Jesús. Y esa vida también viene a nosotros a través de su nombre. Cuando yo digo, Señor Jesús, entonces soy salvo. Si yo digo, Señor Jesús, tú eres mi Señor, entonces yo doblo mis rodillas ante el Padre. Yo voy al Padre. Tengo un acceso libre al Padre. Leamos un verso en Hebreos 2. Es un verso muy precioso. Hebreos 2, 9 y 10. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estos versos nos muestran también que el camino por el que fue Jesús fue un camino que era muy difícil. Y pienso que solo Jesús estaba calificado para ir por este camino. Pero la meta era de llevar muchos hijos a la gloria. Él es el autor de la salvación, pero él fue perfeccionado a través de las aflicciones. Esto quiere decir que para Jesús este fue un camino muy estrecho. Para Jesús este camino fue un camino muy estrecho y difícil. Él tuvo que ir a través de la muerte y de la resurrección. Pero valió la pena, porque ahora Él es el Señor, Él es la cabeza, Él está sobre todos. Y como tal, Él tiene ahora una vida nueva y ahora hay nuevas posibilidades para que nosotros mantengamos la unidad y podamos expresar esa unidad de Dios y esa gloria de Dios. Y en Juan 12 también hay un verso que leímos. En Juan 12 dice Jesús que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces permanece solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria, Señor. La muerte de Jesús es una muerte que puede traer a muchos granos de trigo. Para Él fue una lucha, pero a la vez fue también una victoria en la resurrección. Porque el Señor, a través de su muerte, su vida pudo confirmar que Él es el único camino que lleva hacia el Padre. Y nosotros necesitamos al Señor Jesucristo como un Salvador y como el acceso que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y mucho más necesitamos también a Jesús para la comunión entre nosotros. Porque es relativamente fácil a través de Jesús y de la fe, de que podamos ir al Padre y podemos decir, ¡gloria al Señor! Sí, Jesús me ha reconciliado con el Padre. Yo creo que Jesús me quitó los pecados para que ahora yo pueda entrar al Padre. Yo pueda ir confiadamente al trono del Padre. Y en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar la vida del alma para que podamos guardar esta unidad que tiene el Padre y el Hijo. Podamos expresar esa unidad que tiene el Padre y el Hijo en la iglesia. Ayer estuvimos oyendo que había muchos hermanos también de Rusia que estaban conectados. Ustedes creen en el Señor, yo también. Ustedes han recibido la vida eterna, yo también. Ustedes han recibido el perdón de los pecados, yo también. Es algo muy claro y por eso somos uno. Y eso es lo que caracteriza nuestra unidad, que creemos en Jesús. Pero la prueba de que si Jesús puede ir con nosotros adelante y llevarnos a la gloria es en la vida práctica de la iglesia. Nosotros tenemos que, en la vida práctica de la iglesia, también venir, juntarnos y servir a los hermanos y expresar a ese Dios triuno maravilloso. Y entonces, allí es cuando nos damos cuenta que es difícil el mantener esa unidad. Y quisiera también tomar un verso que está en Efesios, donde Pablo ora Pablo nos muestra aquí que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esto lo leemos en Efesios 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Nosotros tenemos que ser diligentes también en ejercitar al Cristo en nosotros, a vivir a través de Cristo, para que esta unidad del Espíritu pueda ser práctica en nosotros. Y esta unidad también se caracteriza a través de 7 factores. Hay un cuerpo y un espíritu, y hemos sido llamados a una misma vocación, esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, el verso 5, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, el verso 6. Estos factores de la unidad ya nos los dio el Espíritu. Y estos factores de la unidad tenemos que guardarlos, tenemos que ser diligentes, estar solícitos en guardar estas cosas. Porque si nosotros intentamos meter otras cosas, también podemos traer división. Y la vida en la iglesia tiene ya muchos años aquí en Europa y hemos experimentado qué maravillosa es la unidad del Espíritu. Qué maravilloso es permanecer en esa unidad del Espíritu y poder expresar el cuerpo de Cristo en cada localidad. Pero también muchos hemos experimentado en la vida de la iglesia que cuando hay un factor externo, cuando alguien ha tratado de traer tal vez una doctrina especial, alguna práctica adicional, entonces se ha perdido esa unidad del Espíritu. Naturalmente no para todos, gloria al Señor, porque han habido muchos, la mayoría de los creyentes ha mantenido esa unidad de Cristo, porque nuestra unidad, lo que nos une es solamente Cristo, y en eso tenemos que nosotros aferrarnos a la unidad del Espíritu. Y el Espíritu nos trae vida nueva cada día para que nosotros podamos guardar, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y el Espíritu de la vida nos ha transferido a otra creación. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor por esa vida nueva, ese estatus nuevo que tenemos a través del Padre del Hijo. Señor Jesucristo. Amén. Y en este Cristo, en esta unidad, podemos leerlo también aquí en Gálatas 5, Gálatas 6, verso 15, tal vez el verso 14 también. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Gloria al Señor. Las iglesias expresan esa nueva creación. No se trata de una forma, no se trata de un rito de adoración, de una forma, de una norma, sino que se trata de la vida de Jesús, que la vida de Jesús sea formada en nosotros, que Cristo se forme en nosotros, que nosotros tengamos la experiencia de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y soy igual a Él en su muerte y también estoy crucificado para el mundo. Y entonces tenemos una nueva creación y nosotros podemos vivir en esa nueva creación. Amén. Sí, que el Señor nos pueda transmitir esto, que vivimos en esta unidad de este Cristo maravilloso. Y esta es la unidad del Espíritu, esta es la unidad que del cuerpo real de Cristo que existe sobre la tierra. Y las iglesias permanecen hasta el libro de Apocalipsis, hasta el final. Y ya al final de la revelación de Apocalipsis podemos ver cómo la iglesia no se detiene hasta el final. Atraviesan muchas dificultades y experiencias, pero permanecen en la mano derecha del Señor. Y permanecen bajo el gobierno de nuestro amado Señor, que es el que nos suple, que es el que nos da todo lo que necesitamos y guarda esa unidad. Gracias, Señor Jesús, por esa unidad y esa gloria que tú recibiste del Padre y nos la has dado. Gracias porque podemos tener parte de esta unidad maravillosa. Gloria al Señor. Estamos reunidos en su nombre. Y así empezó en el libro de los apóstoles. Todos estaban reunidos en el nombre del Señor y ellos experimentaron una unidad maravillosa. No podemos leer todos los versículos que están aquí, pero es maravilloso ver estos versos en Apocalipsis. Dice que ellos permanecían juntos en la unidad, en el partimiento del pan y en la comunión de los apóstoles. Gloria al Señor. Y eso lo practicamos nosotros también en la vida de la iglesia. Y queremos seguir creciendo en esto y aumentando aquí para que el Señor pueda recibir algo, pueda recibir su iglesia gloriosa que no tiene ninguna mancha ni arruga. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia y gracias por la unidad práctica en la iglesia. Nosotros te necesitamos, Señor, y te buscamos porque tú eres la garantía para esta unidad. Ahora quisiera pasarle la palabra al amado hermano Matías. Quiere el Señor seguir hablándonos. Amén. Sí, Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos hablas. Es realmente precioso que el Señor, el Dios vivo, nos habla. Es un tiempo muy precioso el que podemos tener aquí. Y estoy muy agradecido con el Señor, a pesar de que me encantaría poder verlos. Estoy, a pesar de esto, agradecido con el Señor de que Él tiene un testimonio también visible a través de su iglesia. Y quisiera ir de nuevo a este punto. Quisiera entrar al punto D de la, del bosquejo y compartir algo aquí. Pero quisiera antes de eso confirmar aquí que realmente es maravilloso que el Señor hoy quiere abrirnos los ojos. Él quiere que podamos verlo. Y como ya leímos, que ese velo que está en nuestros corazones tiene que ser quitado. Señor Jesús, quita ese velo en mí. Yo quiero reflejarte como un espejo. Y me parece maravilloso que Dios quiere expresarse. Dios quiere tener un testimonio. Él quiere ser visto. Y yo aprecio mucho esto. El Dios invisible quiere ser visto. ¿Y qué hace Él? Él tiene la creación. Él llama lo que no es como si fuera. Y Él sigue haciendo eso en este tiempo del nuevo pacto. Necesita una nueva creación. Y esta nueva creación debe ser vista. El Señor quiere ahora ser visto y ser expresado a través de su cuerpo. Gloria al Señor. Este es una vocación, un llamamiento muy alto. Y yo quisiera también confirmar de que esto no se da en el ámbito de la mente, del entendimiento. No es una doctrina, no es un ritual, sino que, Señor, esto es en el ámbito del Espíritu. Es algo que el Señor tiene que realmente mostrarnos a cada uno de nosotros. Y gloria al Señor. El Señor quiere llevarnos a esa unidad. Y ahora quisiera ir aquí al título del mensaje de hoy, que dice: Jesús nos introduce con Él en esta unidad. Y estuvimos leyendo en el Evangelio de Juan la oración del Señor, donde Él le pide: Padre, Padre, que todos los cristianos, todos los creyentes sean unos, así como el Padre y yo somos unos. Este fue una petición, un ruego del Señor. Esto tenía el Señor en su corazón. Y ya lo vimos también antes, pero quisiera simplemente confirmar esto, que esa relación entre el Padre y el Hijo fue algo maravilloso. Era algo que nunca antes se había visto. Era una unidad que no podía separarse. Y es algo tan grande y tan maravilloso. Pero la palabra nos dice que, gloria al Señor, esta es la unidad que nosotros también podemos tener entre nosotros. Y este es el deseo que yo tengo también. Que esa unidad pueda ser también visible entre nosotros. Y quisiera entrar aquí a este punto, que el Señor no solamente nos muestra una teoría, una doctrina sobre alguna cosa, no, sino que más bien el Señor nos habla. La palabra del Señor es la verdad. Y el Señor mismo es el camino y la verdad y la vida. Y la verdad tiene algo muy importante aquí en Juan 14, que también relacionado con esto, podemos ver el Juan 14, donde Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, amén. El Señor es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Sí, Señor Jesús. Y quisiera también leer aquí unos versos en Hechos que están aquí en el punto D. Hechos 11, 23. Hechos capítulo 11, verso 23. al 26. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y este punto lo tengo hoy en el corazón, porque es un verso maravilloso. Y en el libro de los Hechos vemos cómo empezó la vida de la iglesia. Personas que reconocieron al Señor, que oyeron su palabra, ellos creyeron que la obra que había hecho el Señor era una obra verdadera y real, y la recibieron. Y eso obró una unidad. También al principio vemos en el libro de los Hechos que la multitud de creyentes era un corazón y un alma, por a través de esa vida que es eficaz. Entonces, en el lugar en donde estaban los creyentes, podían expresar esa unidad. Aquí se hablaba en estos versos de Antioquía. Allí estaban los creyentes y ellos se unían. Y cuando seguimos leyendo aquí en estos versículos, en el verso 26 dice que allí fueron llamados por primera vez cristianos. Eran un testimonio visible allí donde vivían. Esos hermanos conocían al Cristo vivo, al camino, la verdad y la vida. Y esta era su expresión. Ellos podían expresar algo a este hombre. Y entonces les tenían que dar un nombre a este grupo de personas. ¿Y cómo los llamaron? Cristianos. Y el principio de los apóstoles, del libro de los apóstoles, que dice en Apóstoles 2, dice que había muchas personas sabias, con mucho entendimiento. No, eran personas muy sencillas y que eran iletrados. No tengo el verso, tal vez es más fácil para la traducción. Es en Hechos 4, el verso 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y hermanos, este es un anhelo que tengo yo. El hablar de Dios para con nosotros, lo que leemos en la palabra, lo que oímos y lo que tal vez hemos oído ya a través de muchos años en la vida en la iglesia. El Señor quiere expresar esto a través de nuestras vidas. Tiene que expresarse en nuestro diario vivir. Y para eso es necesario que haya una decisión en el corazón. Y voy de nuevo aquí a Hechos 11. Hechos 11, 23, porque aquí también habían varios hermanos y hubo un hermano, Bernabé, que fue a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y hermanos, yo creo que nosotros tenemos, es algo muy importante que nuestro corazón, digamos, yo le pertenezco a Jesús. Pero aun si tú lo hiciste en el pasado, es importante que tengas esta decisión en tu corazón de permanecer en el Señor. No seguir a un hombre. No seguir cosas de este mundo, sino permanecer en el Señor. Eso es algo que nos guarda. Gloria al Señor. Y yo aprecio mucho que el Señor nos deja a nosotros la decisión. El Señor nos dio libre albedrío. Desde el libro del Génesis podemos ver que el Señor puso al hombre en un jardín con muchos árboles. Y él le dijo, tú puedes comer de todos los árboles excepto de este. Si comes de este, vas a probar la muerte. Él no le puso a ese árbol un alambre de púas alrededor, sino que él le dijo, mejor come del árbol de la vida. pero Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger. Escoge, escoge tú de manera correcta. Y lo mismo hizo Dios con su cuerpo en Deuteronomio, capítulo 13. Voy a leer Deuteronomio 13. La palabra de Jesús es buena. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Gloria al Señor, la palabra del Señor está cerca de nosotros. Si leemos, si oímos la palabra. Pero esa palabra tiene que tener un efecto en mí, en mi corazón. Y yo tengo que preocuparme por eso. Esa es mi tarea. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. También en relación a la edificación de la iglesia. En la unidad del lugar donde yo vivo. Muchas cosas se deciden en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas. Todos nosotros somos responsables. En Deuteronomio 30, el verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios puso algo frente a nosotros. Él no nos obliga a hacer algo, sino que Él nos pone la decisión en nuestras manos. Escoge la vida. Y después, más adelante, dice en el verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aprecio mucho esto porque aquí se trata de la vida. También en el Génesis se hablaba del árbol de la vida. Y aquí también en Deuteronomio dice, escoge la vida. Y en el Nuevo Testamento dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, es necesario que nosotros escojamos la vida, que nosotros nos escojamos por la vida. En muchas situaciones, nosotros, ¿qué escogemos? La vida. Nosotros, ¿qué escogemos? Escogemos quedarnos en nuestros pensamientos. Nosotros a veces podemos escoger quedarnos en nuestros pensamientos y el conocimiento, pero yo estoy muy motivado a escoger la vida. Gloria al Señor. ¿Y quién es la vida? Es el Señor Jesucristo mismo. Escógelo a Él. Y hay un canto, creo que es un canto de los niños. En toda situación, escoge al Señor Jesús. Y ese es el anhelo mío. Aquí también, en relación con este tema, quisiera hacer énfasis en esto, porque hay muchos versos que nos muestran esto también, que nosotros tenemos que escoger de forma correcta. Y en el punto 1A, yo escribí aquí que este es una decisión de nosotros. Los hermanos que anunciaban la verdad de Jesús, ellos eran el testimonio de la unidad en la localidad donde estaban. Ellos tenían el deseo de que la iglesia creciera y se multiplicara. En Hechos 2:37, Hechos 2:37, hubo varias personas que oyeron la palabra, pero dice que al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. La palabra les atravesó el corazón, los tocó. Nosotros decimos esto también, nos gusta decirlo. La palabra me tocó. Y es bueno que la palabra del Señor pueda tocar nuestros corazones. Pero no debe quedarse allí, sino el Señor toca nuestro corazón y toca nuestro corazón. Esto es algo muy bueno y que sana nuestro corazón. Pero cuando el Señor toca nuestro corazón, debe haber una reacción en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pregúntale tú al Señor. Señor, gracias porque tú me has hablado. ¿Qué debo hacer ahora? Nosotros tampoco tenemos que intentar simplemente hacer y hacer y hacer cosas. Tampoco en relación con la edificación de la iglesia. Por favor, no me malentiendan. Pero pienso que esta pregunta es muy valiosa, lo que hicieron aquí a los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí vemos que estos hermanos se bautizaron y tomaron una decisión fundamental. Cambiaron su vida y se decidieron por tener una vida en Cristo. Y eso es algo muy valioso. La fe y el bautizo. Y esto quiere decir que no solamente nosotros creemos en Jesús, sino que el bautismo quiere decir que nosotros ahora estamos en Cristo. Y eso me trae de regreso al título de este mensaje de Dios, que somos introducidos con Él en esta unidad. Nosotros somos transportados a esta unidad en el Padre y el Hijo. Y este es un hecho maravilloso. La fe y el bautismo. Y pienso que mi experiencia y la de muchos otros hermanos que tal vez han crecido en un ambiente de la fe. La fe y el bautismo es un fundamento muy importante, pero pienso que también es necesario que nosotros, de una forma consciente, con el Señor, tomemos esa decisión de decirle, Señor, para mí es muy importante esto. Yo quiero tomármelo en serio. Yo quiero darte mi vida. Quiero darte mi corazón. Quiero ser hallado en ti. No quiero simplemente que esto sea una verdad, algo en lo que yo creo, algo que yo pienso que es importante, sino que, Señor, permite que esto crezca en mí. Es una decisión maravillosa que pienso que nos guarda, nos protege, porque nosotros los creyentes también estamos en peligro en muchas situaciones, porque a veces nosotros nos mezclamos y nos ocupamos con otras cosas en el mundo, en la religión, pero el Señor es el camino. Yo aprecio esto. Hay un camino para la vida y ese solo es Jesús. Gloria al Señor. Sí. Y esta decisión que es muy importante para nuestra vida diaria. En Colosenses 2 dice que así como hemos recibido al Señor, también tenemos que andar en Él. Andar en Él. Gloria al Señor. El Señor nos lleva con Él. El Señor fue a la cruz y a través de su muerte, su resurrección, Él creó un fundamento para que hoy nosotros podamos decir, yo estoy en Cristo y yo quiero también andar en Él. Y esto es algo que nosotros podemos y debemos ejercitar diariamente, en que estemos conscientes de decir, Señor, yo estoy en ti. Y tal vez yo me dé cuenta de que yo no sé cuál es el camino, pero yo puedo decir, Señor, yo estoy en ti hay una nueva creación. Y yo creo que es algo muy valioso, la vida de la iglesia. Y a pesar de que los hermanos que estén en nuestra comunidad tal vez no sean como nosotros nos los imaginamos, no sean como quisiéramos, pero también tengo que decirle, Señor, esos hermanos también están en ti, son hermanos. Ay, y tengo un verso también maravilloso aquí, que está en Romanos 8. El Señor se goza mucho cuando Él no es el único. No es el único que va a través de la muerte y de la resurrección. Esto lo dice aquí en Romanos 8, verso 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estoy muy agradecido con el Señor por los muchos hermanos, las muchas hermanas en cada localidad. Y me motiva mucho esto. Y también siéntete motivado, hermano, para permanecer en el Señor, tomar esa decisión de corazón. Y si tú piensas, ah, este hermano no necesita ser motivado, no es cierto. Cada uno de nosotros necesita al ser alentado para permanecer en esa unidad, para poder dar una expresión de la unidad que tiene el Padre y el Hijo y entre nosotros. Amén. Sí, Señor Jesús. Ya es un poco tarde, pero aún tengo un punto en el corazón que no quisiera dejar a un lado. Nosotros tenemos la palabra, que es una clave para nosotros. Y yo lo escribí aquí, el ir a la palabra. Esto tiene que ver mucho con esta decisión. Decídete por la palabra. Decídete ir al Señor, ir a la palabra. ¿Cómo empiezo yo mi día? ¿Con las noticias? ¿Con mis preocupaciones? ¿Con mi trabajo? ¿Con qué? Hay muchas cosas con las que podemos empezar el día. Decídete por la palabra. La palabra es un buen fundamento. Y no solamente es la letra. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Y hace poco leímos un verso aquí en Berlín, en el libro de Lucas. Es una imagen de un hombre que edificó una casa. Y creo que todos nosotros edificamos cosas en nuestra vida. Y este verso está en Lucas 6:47, que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Sí, eso fue lo primero que hizo este hombre. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Gloria al Señor. Y yo quiero ser un hombre como este también, que primero vaya y cabe de forma profunda. Ir al Señor y cavar. Decídete por eso. Tal vez no es la actividad más hermosa que tú puedes hacer. Tal vez te gustaría primero crear, edificar una casa muy bonita. Pero este hombre se decidió en cavar primero, hondo. Y no cavó simplemente un poco, sino que cavó y ahondó hasta que halló el fundamento. Y eso creo que es algo muy importante, de cuál es la forma en que nosotros vamos a la palabra. Tenemos que ir al Señor. Él es ese fundamento y Él es el que nos hace estar firmes. Y este Cristo es el fundamento para la edificación. Y gloria al Señor, porque para esta edificación es necesario, tal vez nosotros ya le hemos dicho al Señor y ya lo sabemos en nuestras mentes, pero es necesario a veces decirle, Señor, gracias porque tú me has llevado a esta unidad. Gracias porque tú me has llevado al lugar en el que yo estoy ahora. Gracias porque has puesto hermanos alrededor de mí. Y yo quiero también colaborar en la edificación. Señor, trabaja en mi corazón, en todas las áreas donde yo aún necesito de ti, Señor. Yo quiero ser útil para ti. Y yo pienso que el Señor aprecia mucho este tipo de oración. Y también puse aquí un salmo en el bosquejo, que es un salmo de David, donde él ora a Dios. Porque él ve que el Padre también necesita una habitación. El Padre quiere tener una habitación. Él quiere algún lugar. Y David no veía eso en la tierra. Entonces David dice, mis ojos no se dormirán hasta que tenga ese lugar para ti, el lugar de tu reposo. Y creo que eso es algo muy importante. Una actitud de corazón que tenemos que tener también. Decídete tú por la edificación. Esto es una bendición realmente. Gloria al Señor. Esta unidad es una gran bendición. Gloria al Señor. Él es el que obra en nosotros. Este punto lo escribí aquí al final. El Señor no busca personas muy excepcionales o fuertes. O nosotros, incluso con nuestra incapacidad, podemos pedirle al Señor y decirle gracias, Señor, porque eres tú el que obras. Eso está en Filipenses 2:13, que es Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su complacencia. Así que quiere el Señor hoy, en cada una de las localidades donde estamos, expresarse a través de nosotros. Porque esto es algo que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros y con la decisión en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debe tomar esa decisión en su corazón. Gloria al Señor. Y de esta manera el Señor puede hacer surgir a esa iglesia. Es un testimonio muy precioso. Gloria al Señor. Voy aquí a terminar y tal vez aún hay un poco de tiempo para que sigamos teniendo comunión. Amén.